En Vox UGI Radio hablamos
en primera persona.
Un espacio de diálogo de Cocence Castellón sobre historias humanas de superación.
Presenta Chimo Gorriz.
Hola, muy buenas, queridas y queridos oyentes. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de En Primera Persona. Ya es la octava. El espacio de Cocence Castellón en Vox UGI Radio, en el que damos a conocer las historias apasionantes de personas que afrontan la enfermedad o la discapacidad con una actitud inspiradora. Con ellas y ellos hablamos sobre salud psicológica, discapacidad y bienestar emocional y aprendemos a través de sus reflexiones que siempre quieren compartir con la audiencia de este podcast. Hoy contamos con nosotros con Laia Carda, que es la técnica del Servicio de Psicología de Cocence Castelló. Hola.
Hola, buenas.
Y también con una usuaria del servicio, María Teresa Abad Castellanos. Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues bueno, sin más dilación empezamos. Vamos a hablar hoy del Servicio de Psicología de Cocence Castellón y qué mejor que contar con Laia, como decíamos, Laia Carda, psicóloga, que nos va a explicar pues qué es el Servicio de Psicología y por qué es tan necesario. ¿Qué hacéis y a quién se dirige?
Pues mira, el Servicio de Atención Psicológica es un servicio gratuito que ofrece Cocence Castellón porque es muy necesario, ¿no? Aparte de todos los servicios que tenemos, el de salud mental, pues es importante. Lo que este servicio es dirigido a personas con discapacidad, pero también a sus familiares, ¿no? Porque a veces requieren también esa atención psicológica, ya bien sea a nivel con terapia familiar o individual, ¿no? A lo mejor la persona con discapacidad no lo requiere, pero la familia sí. Entonces está dirigido a tanto a las personas con discapacidad como a sus familiares. Uh-huh. Y se hace pues a nivel individual y también hay tratamientos a nivel grupal.
Es lo primero que hay que entender, digamos, que no hablamos solamente del usuario o la usuaria directamente, correcto, sino que el alcance del programa llega a su, sí, entorno también,
sí,
a su,
porque
familia.
Pues básicamente la discapacidad al final afecta a todos, no solo a la persona, sino también a su entorno. Entonces, uh-huh, es importante también que esté fortalecida la familia para, claro, ayudar.
¿Y cuáles son las situaciones, las dificultades psicoemocionales más comunes que os encontráis?
Pues sobre todo el impacto, ¿no?, del diagnóstico de la enfermedad o de la propia discapacidad, la adaptación a ese diagnóstico o si se agrava también la enfermedad, ¿no?, cómo poder sobrellevar todas esas dificultades que van surgiendo, tanto a nivel emocional como de adaptación a otra realidad, ¿no?, a otra rutina de vida, ¿no?, esos cambios vitales que van surgiendo por la propia discapacidad. También, pues, sobre todo a nivel de emociones, a nivel de autoestima, ¿no?, que se merma un poco, ¿no?, con la discapacidad, con esas limitaciones que van surgiendo, pues también es importante a nivel del autoconcepto, autoeficacia, pues ir un poco trabajando todas esas cosas. Y también a nivel de la familia, pues esa comunicación familiar que a veces, pues, no, pues no le digo nada porque le voy a hacer daño, o no, pues esa comunicación también es importante.
O sea, que a veces está el riesgo este de que se convierta en incomunicación, ¿no?
Sí, sí. Entonces es todas estas cosas también son importantes trabajarlas. También el tema de los duelos, ¿no? Pues el duelo a la aceptación de la enfermedad, tanto del propio usuario como de la familia. Y también pues las pérdidas, ¿no? Porque también tenemos pérdidas, ¿no? Entonces trabajamos también con los familiares que han perdido a su ser querido. Entonces ahí también, aunque la persona usuaria ya no esté, sí que se trata el duelo de la pérdida. Y bueno, también la sobrecarga del cuidador, en este caso en las familias, ¿no? Que a veces también el cuidado de una persona con discapacidad pues cuesta un poco, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Y qué le digo? ¿Y cómo le voy a ayudar? Pues todas estas pautas también son necesarias, que a veces no sabemos dónde buscar, ¿no?
Casi escuchándote, una de las cosas que vienen a la cabeza es que entiendo que en cada momento del proceso también, al hablar de varias personas, siempre cada una está en un momento distinto. Correcto. Y hay que acompasar a cada...
Claro, sí, porque a lo mejor el usuario lo lleva muy bien, lo ha aceptado perfectamente, se está adaptando a su nueva realidad, pero la familia no.
La fase todavía de negación.
Claro, de negación, ¿no? O también mucha sobreprotección a veces, ¿no? Y claro, esa sobreprotección a veces también repercute en el usuario. la persona con discapacidad, porque no le deja avanzar tampoco. Entonces, ahí al final tenemos que trabajar en equipo, ¿no? Con la familia. Es complicado.
¿Qué tipo de cambios observáis en las personas después del proceso psicológico? Aunque entiendo que evidentemente pues hay tantos tantos resultados como casuísticas, ¿no?
Correcto. A ver, lo que se espera y que mayormente va pasando, pues esa mayor aceptación, ¿no? de su discapacidad, tanto como parte de la persona como de la familia. También pues menos sufrimiento emocional, ¿no? Porque saben cómo lidiar con esas emociones que van surgiendo, ¿no? La ira, el enfado, el miedo, ¿no? Todas esas cosas también son importantes a la hora de sobrellevar todos estos cambios emocionales. También pues mayor autonomía, ¿no? de la persona, porque al principio pues a lo mejor por sus limitaciones físicas, por la enfermedad, pues no era autónoma, ¿no? Dependía de otra persona, dependía de la familia, pues van mejorando esa autonomía y al mismo tiempo pues la autoestima también mejora. Claro. Entonces va todo relacionado y pues vemos esas cositas, ¿no? Vamos avanzando, aunque a veces muy poco a poco, pero se van viendo resultados. Y no sé, luego nuestra usuaria nos sí. lo puede confirmar o no.
Seguro.
A ver qué nos cuenta. No, pero bueno, al final son todas estas cosas que son importantes y también muchas veces también vemos cómo la familia, que antes iba cada uno por un lado, ¿no? La persona por un sitio y la familia por otro, pues al final también vemos a veces mucho más la conexión, ¿no? Más el apoyo, el dejar también, ¿no? Dejar un poco a la persona también decidir, ¿no? Porque a veces también la persona, la familia decide por la persona y ahí entra un poco el conflicto, pero al final pues vamos viendo resultados.
Claro. Y además de bueno, hablamos de la atención individual, obviamente, a la persona usuaria, también a la familia, pero vosotros en el servicio vais más allá. O sea, planteáis también grupos terapéuticos, ¿no? ¿Esto
sí,
en qué consiste exactamente?
Sí, a ver, también llevamos mucho tiempo ya con algún servicio así grupal, como es el taller de autoestima para mujeres con discapacidad, porque vimos una necesidad de hace muchos años que aparte de la ya doble discriminación, ¿no? de ser mujer y ser una persona con discapacidad, pues había más problemáticas. También hemos visto mucho también de violencia de género, entonces vimos esa necesidad de crear ese grupo de autoestima específico para mujeres con discapacidad. Y nada, ahí trabajamos un poquito lo que es la autoestima, pero también mucho el poner límites, ¿no? el habilidades sociales para comunicarse con las parejas, bueno, con las personas en definitiva, pero sí que les ayuda muchísimo. Vemos bastantes resultados, hay muchas que han pasado por el grupo, otras que van entrando y hoy precisamente tenemos sesión y estoy deseando verlas, a ver qué tal va. Y vimos que aparte también de este grupo, pues ahora vamos a... Bueno, hemos hecho también escuelas de familias, uh-huh. porque como hemos dicho, pues también trabajamos con las familias. Uh-huh. Y en las escuelas de familias lo que trabajamos es también un poco a nivel grupal, pues casuísticas que van surgiendo, ¿no? Algún tipo de conflicto, cómo trabajar la comunicación, las emociones, que muchas veces pues la familia como si no sintiera, ¿no? Pero sí que siente. Entonces también trabajamos estas cosas y este año vamos a empezar con dos grupos más, que es uno de crecimiento personal y otro de ayuda mutua. En el de crecimiento personal pues vi también que muchas personas usuarias, hombres, me demandaban, ay, ¿y el autoestima por qué no lo ponemos para los hombres? Pues vi la necesidad también, ¿no? Y aparte como tengo mucha lista de esperas, todo hay que decirlo, uh-huh. porque hay gente que lo necesita, pues vi la necesidad de hacer este grupo de crecimiento personal para trabajar un poco lo que trabajamos en la autoestima de mujeres, pero ya mixto, ¿no? Pues poder también trabajar mujeres y hombres todos juntos, pero también estas cosas, ¿no? A nivel emocional, la autoestima, todo, la independencia, todas estas cosas que van surgiendo con la discapacidad. Uh-huh. Y en el de ayuda mutua, lo mismo. En el de ayuda mutua se tratan pues casos que van surgiendo por la propia discapacidad, ¿vale? Pues recién diagnosticados o con un diagnóstico de mucho tiempo, pero que no ves que la persona no sale de casa, uh-huh. no tiene relaciones, pues en el grupo de ayuda lo que vamos a tratar también es eso, ¿no? Ver que no está sola la persona y que pueden ayudarles otras personas con la misma problemática o similar.
Es una, digamos, vemos que hay cosas, hay iniciativas que surgen de la propia experiencia de los usuarios, ¿no? En este caso, sí, que van un poquito, una vez ya...
De las,
digamos,
demandas, sí, claro, de lo que nomás los van demandando.
Una, digamos, una vez que se van soltando, ¿no? Un poco al principio más encorsetados y luego dicen, bueno, es que también estaría bien esto otro. Eso es un giro bastante importante, ¿no?
Sí, y además es que están predispuestos también, ¿no? Entonces, claro, ah, pues sí, me apunto, tal, y vas ahí... Importante.
¿Y qué beneficios, digamos, hemos hablado un poco, pero qué beneficios psicológicos observáis, digamos, de los grupos terapéuticos específicamente?
Pues sobre todo, pues que tienen más relaciones sociales, uh-huh, porque mucha gente pues se ha quedado en casa muchas veces y porque no tiene esas relaciones, esa amistad, ¿no? Pues menor aislamiento social, también más habilidades a la hora de afrontar la enfermedad o la discapacidad. También regular a nivel emocional, muchas veces pues esa rabia, ¿no?, ese miedo, esa tristeza, pues vamos a ir regulando un poco, y también sobre todo la autoestima, ¿no?, el ver a otra persona que está en tu misma situación, que ya está un poco mejor, pues dentro del mismo grupo, pues van ayudándose, ¿no?, y ven, pues yo también puedo, ¿no?, que al final es verse también que no están solos.
Claro. ¿Y cómo puede alguien acceder al servicio?
Pues nada, acudiendo a COCENFE Castelló, que estábamos en la calle Ciscar 4, o llamando al teléfono 964-23-40-85, solicitando el servicio de atención psicológica, les tomarán nota y les citarán para una acogida, que luego hará, supongo que en el otro podcast las trabajadoras sociales ya lo explicarían, lo de la acogida, por eso yo ahí no voy a entrar, que ya está explicado. Y nada, con la acogida pues ya pueden solicitar el servicio y ya me contactarían conmigo. Claro. Contactarían conmigo.
Y finalmente también contigo, Laia, es, digamos, hemos estado hablando de todo lo positivo que hay una vez entra uno en el servicio, pero evidentemente hay un paso decisivo que es el momento de decidirse a entrar. Para estas personas que dudan y no saben si pedir ayuda, pero que sí están pasando un momento difícil por su discapacidad o por la de un familiar, ¿Qué les diríamos para animarles?
Pues que no tienen que poder con todo. Eso es.
Nadie puede con todo.
Y que todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestra vida y que pidan ayuda, que en COCENFE Castellón pues tenemos muchos servicios en los que estamos ahí para ayudar a estas personas. Y eso, que pidan ayuda, que no tengan ese miedo, ¿vale? Que siempre da respeto, ¿no? Aún está el tabú este de la psicología, pero que esperamos que sepan que la psicología hace falta, ¿no? La salud mental es importante para vivir una calidad de vida, ¿no? Tener una calidad de vida buena, y eso, que no hay que poder con todo y que hay que pedir ayuda.
Y que tenemos mucha gente que también puede dar fe de ello porque lo han pasado, está
sí,
claro.
Sí, correcto.
Pues muy bien, pues de esta manera es la mejor manera de centrar en el testimonio de la usuaria de servicio que nos acompaña. Hemos presentado antes a María Teresa Abad Castellanos. En tu caso, María Teresa, ¿qué te impulsó, digamos? ¿Qué fue aquello de la chispa de decir, bueno, es que tengo que pedir ayuda y te llevó a acudir al servicio de psicología de COCENFE Castelló?
Pues yo, en mi caso, fue una persona de allí dentro, de COCENFE. Yo tengo a mi marido, que tiene cáncer, le diagnosticaron cáncer. Y yo era una persona que pensaba que era súper fuerte, estaba siempre 24 horas, 7 días a la semana en guardia, súper pendiente de todo, lo hacía todo y pensaba que podía con todo. Y llegué un día a llevar a mi marido a COCENFE y me encontré con Samuel. Uh-huh. Y él fue la primera persona que en un año aproximadamente llevábamos con el tema del cáncer, que me preguntó que cómo estaba yo. Y yo le desviaba el tema siempre por la otra persona, ¿no? Por la persona que estaba enferma. Entonces me dijo, no, que ¿cómo estás tú? Y yo, para mí ahí fue como decir, ostras, me derrumbé de tal forma que parecía una niña de 3 años, que dije, ¿cómo? O sea, no sé por qué ese alguien que se dirigiera hacia mí preguntándome cómo estoy yo, no había pasado, ¿no?, en todo ese tiempo que yo pensaba... Estoy bien, estoy... No estaba bien para nada. Y me dijo, tú con Laia. Fue el mejor regalo que COCENFE me ha hecho en mi vida. El mejor regalo. Ponerme a Laia en mi camino. O sea, es increíble. A mí, sin conocerme de nada, me acogieron, no me juzgaron, me escucharon y me ayudaron. Sin conocerme de nada. O sea, en ese momento fue que yo dije, ostras, gracias. Y me metí de lleno al servicio de psicología de COCENFE.
Tan sencillo y tan complicado a la vez. Un poco lo estabas diciendo, pero ¿podrías explicar cómo te sentías en aquel momento y qué era lo que más necesitabas sentir o recibir?
Pues yo lo que sentía en ese momento era... yo pensaba que estaba bien, pero necesitaba que me escucharan. Yo vivía por y para esta persona, para su enfermedad, pero de mí me olvidé totalmente. Entonces yo necesitaba que alguien me dijera, no, si tú no estás bien, tú no puedes cuidar bien a esta persona. Entonces eso es tan importante, el trabajo que ha hecho Laia conmigo es tan importante, porque yo pensaba que, somos personas, no somos superheroínas ni superhéroes, no exactamente, ni máquinas, ¿no? Entonces yo me autoexigía mucho, pero siempre con la enfermedad de mi marido en este caso. El estar con ella me di cuenta de que yo no estaba para nada bien, me abrió mucho los ojos. Yo no podía estar 24 horas, 7 días a la semana encerrada con esta persona, por mucho que lo hiciera, no tenía vida.
Quería preguntarte, Laia, entiendo que esta situación se da muchísimo, es decir, sí. Estamos hablando de una problemática que está absolutamente a la orden del día, el hecho de que la persona cuidadora se olvida de sí misma, sí. Y muchas veces quizá por eso también sucede aquello de cuando la otra persona se recupera o desgraciadamente ya no está, es cuando el cuidador se va abajo.
Se cae, correcto.
Por lo tanto, el momento de actuar es este.
Porque es como que se pone en una barrera y yo puedo con todo, ¿no? Como lo ha explicado Tere, sí. Y yo no estoy, yo estoy para cuidar. Pero si no te cuidas tú...
Solo existo para cuidar, sí. ¿Cómo ha sido, seguimos Tere, cómo ha sido tu evolución, tu experiencia, el proceso, ¿no? Durante la atención?
Brutal.
¿Cuánto tiempo llevamos, digamos, en tu caso?
Yo creo que, si no me equivoco, 2 años vale. Y medio aproximadamente. Uh-huh. 2 años y medio aproximadamente, ya. Sí, sí. Y, vamos, lo necesito, lo necesito. Yo creo que la experiencia y el proceso ha sido brutal. Yo creo que de estar una Teresa encerrada con un sentimiento de culpa, porque ese sentimiento es muy difícil de explicar y muy difícil que te entiendan, ¿no? Y yo me acuerdo que he cogido el teléfono a las 3 de la tarde y le he dicho, Laia, yo no puedo salir de mi casa. Porque si en este momento que yo salgo de mi casa pasa algo, yo me voy a morir. Es ese sentimiento de dejar a la otra persona en casa sola y decidir hacer algo en tu vida. Y ella me daba las herramientas justas que necesitaba en ese momento. Da igual, a la hora que le enviara un WhatsApp, siempre han estado ahí. Para mí ha sido brutal. Y ha sido un ejercicio, pero de trabajo continuo, que no me han soltado nunca de la mano. Y por eso yo creo que puedo estar aquí ahora contándolo. No me han soltado nunca de la mano. En COCENFE siempre han estado detrás de mí, siempre conmigo, y yo, para mí eso, bueno, ha sido un cambio impresionante en mi vida.
Tal y como lo expresas, lo cuentas, entiendo que, digamos, ha sido un camino en el cual la confianza, digamos, por tu parte, en lo positivo del proceso, en la importancia que tenía para ti, ha ido creciendo, ha sido una cuestión gradual, ¿no? Digamos, no ha habido... Sí. Un momento en el que dijeras, bueno, es que esto va en serio, ¿no? Sino que, bueno, empezaste y desde el primer momento viste que era necesario y poco a poco fuiste, digamos, confiando más y más, ¿no?
Por supuesto. O sea, yo la confianza de plena. Al principio sí que vas un poco, pues, con ese miedo, ¿no? Con ese, a ver, ¿qué me van a decir? O que si lo voy a hacer bien o mal, porque yo muy autoexigente conmigo misma en todo, ¿no? Pero claro, yo me di cuenta de que faltaba yo. ¿Dónde estaba yo en todo ese puzzle? Claro, faltaba yo. Pero para mí sí que ha sido gradual. Sí que ha sido empezar de cero, que yo pensaba que estaba aquí y estaba aquí realmente, aquí abajo. Sí, y ha sido gradual, ¿vale? Pero es verdad que tienes tus bajadas y subidas, como siempre, como todas las personas, pero ha sido gradual, sí.
Y entiendo que, digamos, tu día a día, tu forma de funcionar, de tal, de todo, ha cambiado, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que ha cambiado en ti?
Muchísimo. Simple hecho de coger, salir de casa, irme a súper a comprar, ya,
suficiente. Una acción tan sencilla.
Tan sencilla. Que yo no podía hacer con esa libertad, como que lo hago ahora. Era por el miedo, por culpa, por no poder dejar a esa persona sola o creer que no la puedo dejar sola. Uh-huh. Y sí que lo podemos hacer. Y tener esas herramientas, ¿no? De decir, no, tú puedes ir al súper a comprar o puedes irte tú sola una hora. Yo me acuerdo que le decía, una hora para ti. Y yo decía, es imposible que me vaya yo una hora. No, que yo me... Una hora, vete donde quieras, a leer un libro, pero fuera de casa, a caminar, a tomarte un café, una hora para
aquí
ti.
Aquí a la radio.
Aquí a la radio, exactamente. Y era muy complicado, era muy complicado para mí en ese momento, pero poco a poco sí, o sea, pegué un pasito, otro, y fui saliendo, y mi vida ha cambiado muchísimo. Estudié un ciclo de formación profesional que yo pensaba que no podía hacerlo, lo hice, aprobé mi proyecto. O sea, todo eso con ayuda de ellos, si no, y sobre todo de Laia. O sea, si no hubiera sido imposible.
¿Y cómo dirías cuando alguien te preguntara hoy, bueno, ¿y cómo te encuentras ahora, Tere? ¿Qué le explicarías?
Yo lo que siempre digo es que yo no, bien al 100% no puedo decirlo, uh-huh. ¿Vale? Porque siempre se necesita, siempre. Se necesita la ayuda de una persona, en este caso una psicológica, para tanto yo, por ejemplo, que tengo a mi marido con cáncer, ¿vale? Tenía con cáncer, con ese proceso del diagnóstico, luego del proceso de
tratamiento.
Luego la aceptación de que él pueda tener o no cara a la enfermedad, también influye mucho a después mi vida. O sea, saber separar, ¿no? Mi vida. Sí. Entonces, yo creo que todavía estoy en proceso de aprendizaje. Y nunca, yo diré que nunca he dejado de aprender. O sea, nunca diré estoy bien al 100%, porque creo que no estamos todos bien al 100% las personas.
Claro.
Siempre necesitamos esa ayuda, esa acogida de mano, ese empujoncito.
Uh-huh. Y hablamos antes del encaje de las piezas del puzzle, ¿no? Entiendo que este hecho de que tú estés mejor también ha influido, en este caso, en tu pareja. Quiero decir, también entiendo que eso ha tenido un impacto, espero que positivo.
Pues, a ver, la verdad es que el impacto que he tenido en mi pareja no ha sido del todo positivo. Porque sin querer, cuando una persona recibe un diagnóstico de ese tipo, voy a hablar con total sinceridad,
sí.
Se crea una dependencia tan grande.
Emocional.
Emocional muchísimo. Y una dependencia también física. Tanto por su parte como por la mía.
Claro.
La diferencia es que yo me dejé ayudar y él no tanto.
Vamos a decir que todavía no.
No. Entonces no acepta o no ha aceptado el que yo pueda irme una hora fuera de casa. Uh-huh. Y si le pasa algo, pues él sigue todavía teniendo esas ideas. Todavía está...
De verdad que
sí.
Yo, vamos, no sé, te agradezco la sinceridad porque creo que también en estas cosas siempre tenemos la tentación, ¿no? De que al final todo queda, digamos, bonito y todo es positivo y la vida está hecha de grises, ¿no?
Totalmente.
Y es así, pero eso no quiere decir que pues normalizando la situación y con la... Al final las cosas se van situando en su sitio y al final, pues oye, las cosas pueden llegar a comprender también por la otra persona y es un camino al que no hay que renunciar, ¿no?
Exactamente. El problema aquí es... el problema para mí no. O sea, era que él no aceptaba...
Sí.
O sea, no acepta la enfermedad con una persona. Y yo siempre le he dicho, yo no soy psicóloga.
Claro.
Yo soy tu mujer, ¿no?
Claro.
O sea, yo no puedo ayudarte en ese tema. Ves, pide
claro,
ayuda.
Claro.
A mí me están ayudando.
Sí.
Y gracias a la ayuda que he recibido he podido hacer esto, lo otro. Bueno, muchísimas cosas que antes no hacía.
Claro.
Porque no salía de casa. Entonces te encuentras con que a lo mejor esa persona se siente abandonada. Sí. Por el simple hecho de ir a comprar a un supermercado.
Por el simple hecho de que antes estabas 24/7, claro, y ahora de repente pues no lo estás tanto. Y claro, pues es. El cerebro humano a veces no funciona como nos funciona y tiene sus dificultades, claro. Está claro. Entiendo que de estas situaciones, gracias Tere, Laia, encontramos, bueno, una casuística inabarcable. Sí, quiero decir, os habréis encontrado situaciones pues las que todo va más o menos rodado, pero hay otras en las que las dificultades persisten siempre, pues porque es muy difícil que lo que decíamos al principio, ¿no? Que dos personas o tres o cuatro en la familia vayan al mismo ritmo.
Correcto. Bueno, pues el tema es que aprenda, ¿no?, la persona que viene a las sesiones a saber, ¿no?, poner límites, a saber expresar lo que necesita, y pues a partir de ahí que la otra persona también lo reciba bien y que sepan comunicarse, porque al final es súper importante la comunicación.
Claro, hablamos de que la comunicación es algo que es esencial en cualquier proceso humano y, sin embargo,
la comunicación emocional a veces no tanto, no aparece tanto. Entonces es lo que tenemos que trabajar.
Sí, pero bueno, que las habilidades comunicativas también, claro, de todo el mundo pues son distintas, depende, claro, de su experiencia, depende de sus miedos, depende de muchas cosas, ¿no?
Y las emociones pues a veces las tratamos de ocultar, las que no nos gustan.
Sí.
Entonces pues es complicado, ahí tenemos que trabajar todo eso. Pero bueno, también es importante lo que hemos dicho antes, ¿no? Que pida ayuda a la persona para poder llegar a estar, claro, más bien, ¿no?, a nivel emocional.
Claro. ¿Qué le dirías, Tere, por acabar, a alguien que está pasando ahora mismo por una situación similar a la que tenías tú? Porque tú tuviste ese elemento disruptor que fue Samuel, que te preguntó.
Sí.
Supongo que a veces es algo tan sencillo y tan complicado como que la persona adecuada te lo pregunte, ¿no?
Exactamente. Yo lo que diría a la gente que está pasando por la misma situación o por otra parecida es que no se lo piensen, que busquen ayuda siempre. Y por esta pequeñita, o sea, por mucho que ellos piensen, como yo en mi caso, que no necesitaban ayuda, que estaban bien, qué tal, si en el momento dudan y dicen, ostras, sí, que a lo mejor necesito a alguien, que lo hagan, porque la ayuda psicológica es impresionante, o sea, yo no lo cambio por nada del mundo, ¿eh? O sea, esta persona ha sido mi angelito de la guarda, que me ha bajado y me ha salvado la vida, de verdad. Yo no sé dónde estaría ahora. Yo lo digo que pidan ayuda siempre.
No es un consejo menor, y pedimos, bueno, obviamente sugerimos a la audiencia que tome buena nota. Nadie es todo lo fuerte que quisiéramos, y bueno, pues afortunadamente tenemos instrumentos como este servicio de COCENFE Castelló. Muchísimas gracias a las dos, a Laia y Tere. Gracias por estar aquí.
Gracias.
Y a nuestros oyentes, pues les decimos hasta la próxima edición de En Primera Persona, que ya será la novena. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.